Bueno, nosotros, el establecimiento nuestro se llama El Caburé, que estamos ubicados en el departamento de 33, en la zona de Séptima Alta, a 20 kilómetros del centro de la ciudad, por el camino vecinal a María Albina, y el paraje se llama Los Molles. Nosotros somos dos hermanos, trabajamos los dos aquí en la explotación. El predio se conforma de 191 hectáreas, de las cuales, para describir un poco el predio, 151 son arrendadas y las restantes 40 son de propiedad de la empresa, o sea que el área propia que tenemos nosotros es bastante pequeña. Y bueno, si nosotros acá manejamos, el rubro nuestro es la cría, la principal entrada del rubro de los ingresos es la cría de terneros, y la otra que se hace, que es la invernada de las vacas de descarte, que se tratan de, bueno, de vender gordas para que el ingreso sea un poco mayor, ¿no? Y la venta de terneras de cola de aparición y de descarte, eso es más o menos un poco el manejo del establecimiento. Mi hermano se llama Fabián Barrios, yo soy Marcelo, somos los dos socios lo que intentamos trabajando acá en el predio.
¿Ustedes viven en el predio o los dos?
Vivimos cada uno con sus respectivas familias, él tiene una esposa y una hija de 3 años, y yo tengo mi esposa y una hija de 12. En un predio tan chico, fue un poco medio las circunstancias de la vida que nos llevó a esto, porque a veces parece raro que en un predio de 190 hectáreas vivamos dos familias. Uh-huh. Pero fue un caso circunstancial de la vida. Bueno, no, tuvimos la mala suerte de perder a nuestro padre muy jóvenes, y bueno, cuando él faltó nos hicimos cargo nosotros dos, y bueno, después, con el paso del tiempo, fuimos formando familia y bueno, se unieron acá al grupo. Sí, bueno, la edad mía son 38 años. Nosotros empezamos con 20 y poco, y mi hermano tiene 34 años. También empezó con unos 20 años, ya hace 14 años del 2000 que venimos poniéndole el hombro un poco a la cosa acá.
Para describirlo, ¿cómo son los campos ahí?
Bueno, aquí son los típicos lomadas del este. Uh-huh. Hay partes bajas, las partes bajas que hay son partes de bañado, y después hay, son partes, no son sierras, pero son ondulaciones, con algunas afloraciones de piedra y en los bajos un poco más. El índice coñac que tenemos es de promedio son 92 más o menos, para que tengan una idea de las bondades del campo, ¿no? Uh-huh. No son campos duros, pero tampoco son campos que sean muy ondulados, son más bien lomadas del este.
¿Trabaja más que nada con campo natural o tiene alguna superficie con alguna cobertura o algo?
Sí, nosotros tenemos un 10% más o menos, que es la parte de mejoramiento. O sea, es bien sencillo. La parte que nosotros arrendamos, que son las 151 hectáreas, eso va a todo campo natural. Uh-huh. Y después tenemos las 40, que son del establecimiento, es donde uno le hace un poco más de inversión, porque es lo más seguro, que sabemos que nadie nos va a sacar nada, ¿no? Pero en esas 40 hectáreas nosotros tenemos unas 4 o 5 hectáreas de monte, y tenemos también unas 12 hectáreas de un bañado bastante complicado, que está porque es una zona que es baja, es muy muy permeable, o sea, este verano pasó siempre lleno de agua, así que más o menos en la parte serían unas 30 y pocas hectáreas, 35 hectáreas que tenemos. Tenemos verdeos, verdeos de raigras, después tenemos otros que son raigras con avena. Y después el resto, hay una parte en un bajo también que tenemos un trébol blanco, y después el resto del área se maneja todo con cobertura de loto rincón. Es la parte mejorada que tenemos, que es toda el área nuestra. Además, la parte de las otras 151 hectáreas es todo campo natural nomás. Que a mi entender, la zona baja es lo que salva al resto del campo, ¿no? Un área muy buena, un área todo de costa, es excelente. O sea, y en invierno también, en invierno la parte que es más baja, que, o sea, las heladas castigan más a la parte de la, de, de la lomada de arriba, y bueno, lo que está un poco más resguardado es en la parte baja contra los montes, ¿no? Pero básicamente sí, este, primavera, verano es donde el campo este responde mucho más.
Uh-huh. En lo que tiene que ver con el ganado que utilizan, ¿utilizan una raza o cruzan, en fin?
Sí, nosotros desde que arrancamos en el año 2000 ya teníamos una influencia de índico, de razas cebuinas en el establecimiento. Este, después para adelante empezamos a incorporar ya cada vez más las partes cebuinas, y en el año 2008 ya nos definimos para la raza Bradford. Ya a partir de ahí ya nos definimos con el Bradford, y hoy el 80% de hoy del rodeo nuestro, capaz que un poquito más ahí más o menos, es Bradford preparatorio y controlado. Tenemos un Bradford bastante definido, y es la raza que estamos usando hoy por hoy, ¿no?
¿Qué ventaja le reportó le usar Bradford?
Para el que no sabe, el Bradford es una raza sintética. Uh-huh. Como raza sintética, el vigor híbrido es mucho mayor que las razas que son cruzadas entre razas británicas, continentales. Entonces, al echar un cebú en un ganado británico, la explosión del brigor híbrido es mucho mayor, tiene mucho más rápido crecimiento, mucho más facilidad de engorde, mucho más rusticidad a los parásitos, tanto externo como interno, y es una raza que se adapta muy bien al cambio de clima. Y también es una raza que soporta mucho el calor, o sea que en los veranos, por más escalurosos que sean, es una raza que no presenta estrés calórico, ¿no? Y bueno, eso en un predio pequeño que tengas todas esas ventajas, yo creo que hay la parte de tecnológica, o sea, es gran parte de la tecnología tener una raza sintética para un predio pequeño. Nosotros hace 4 generaciones que veníamos con razas británicas y teníamos mucho cáncer de ojo, inclusive teníamos querato en bastante porcentaje del rodeo adulto también. Y bueno, ahora después de definir el brazo no hubo más presencia de conjuntivitis, y en los sistemas que tenemos nosotros, como el sistema de TTP COSO, es una ventaja que es imponente y es espectacular, que no tener problema de ojo ni contagio es una gran ventaja, ¿no?
¿Cuándo realizan el entore? ¿Con qué duración?
Bueno, mira, el entore se está haciendo entore de 2 años, de las vaquillonas se entró a los 2 años. Uh-huh. Con un mínimo de 300 kilos, es la meta que nosotros nos fijamos. Bueno, con menos de 300 kilos no va, y de ahí para adelante. El entorno de las vaquillonas se hace el primero de noviembre, se hace inseminación artificial, hace lo visto durante 20 días, 28 días, y después se largan los toros. Con el rodeo adulto, las vacas multíparas y las vacas de segundo entore, también la vaca que es característica de la raza, que bueno, por ahí no se preñó o preñó tarde, se insemina y después se hace repase, o sea, se insemina junto con las vaquillonas de 2 años, y después se hace repase, se le asigna toro. Y el ganado general, ahí por el 15 de noviembre ya se largan los toros.
¿Cuántos vientres entoran?
El rodeo, más o menos, los vientres que tenemos productivos, uh-huh, entre las multíparas y las de primer entore, anda entre 136 y 140 vacas, más o menos. Ese es el rodeo que están en producción, vamos a llamarlo así, porque es el ganado que está produciendo terneros. Y después están las otras categorías más jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Pero en sí, el rodeo en producción son entre 130 y 140 vacas, más o menos, todos los años. Como el área nuestra es muy chica y no hay posibilidades de agregar más área al sistema por el tema de, bueno, que todo es conocido del tema de la agricultura, que estamos rodeados por agricultura y la parte que no hay agricultura, tenemos forestación medio en conjunto ahí. Tenemos que hacer una selección de los terneros, de las terneras que van a ser los vientres, o sea, para quedarnos en relación de lo que sale del sistema, ¿verdad? Uh-huh. O sea, según la cantidad de vacas de descarte que salgan ese año, son las terneras que vamos dejando en el sistema para ir mantener un stock, o sea, que no nos quede superpoblado el stock de ganado y más o menos trabajar con la carga que tenemos, que ya para el sistema nuestro es bastante alta, que por ejemplo en esta época del año que tenemos los terneros es el 1,5 más o menos de carga, pero por lo general es el 1% más o menos.
Marcelo, yo te corté allí, estábamos hablando del entore, vamos al destete, ¿cuándo me hablaste del ingreso de los toros a trabajar? ¿Hasta cuándo los tienen?
Bueno, los toros siempre se dejan hasta fines de febrero. Uh-huh. O sea, trabajan en noviembre, desde el 15 de noviembre hasta mediados de febrero, ahí fines de febrero. Nosotros somos el 90% del área es arrendada, nosotros tenemos que sacar terneros sí o sí, ¿verdad? Uh-huh. Porque es lo que se nutre el establecimiento y obviamente es lo que vivimos nosotros. Pero nosotros entonces tuvimos dos secas bastante jodidas, que fue en el año 2008, y después tuvimos otra que nos golpeó bastante en el año 2010. Nos obligaron a prolongar un poquito más el entore, porque cuando hacíamos los diagnósticos en el año 2010 fue la que nos golpeó más, que tuvimos una seca casi que de 7 meses. Bueno, nos obligaron a estirar un poquito más el entore y bueno, lo teníamos hasta fines de marzo. Teníamos terneros, pero teníamos terneros desparejos y bueno, después todas las complicaciones que venían para atrás de, claro, no tener lotes parejos, después haces un destete precoz y tenés que sacar varios lotes, y bueno, este año, como bueno, fue un año que bastante bueno, bastante disponibilidad de pasto, los ganados estaban en muy buen estado, decidimos reducir ese entore a mediados de febrero, casi que al final de febrero, para medio tratar de acomodar para atrás y mejorar un poco el sistema de las pariciones, ¿no?
¿El destete precoz lo realizan todos los años o según cómo venga la cosa?
El destete precoz surgió a partir del año 2007, 2008, que empezaron a incrementarse las rentas y venía el dueño campo y te pedían un disparate y vos, si decías que no, venían 10 atrás tuyo y bueno, entonces, bueno, hay que producir sí o sí. Se tiene que intensificar la producción para poder estar competitivo, ¿no? Entonces, arrancamos primero haciendo destete temporario con tablilla nasal, obteniendo muy buenos resultados en la parte de preñez, pero cuando llegábamos al invierno, llegábamos con las vacas con una baja condición corporal, porque hacíamos el destete era bastante tradicional, porque lo hacíamos a fines de mayo, por ahí, ya a la entrada del invierno ya la vaca no entraba muy bien. Entonces optamos por el destete precoz. Es un destete precoz bastante atípico, porque nosotros lo hacemos con 90 días, o sea, el ternero con 90 días de vida, y tienen más de 70 kilos, andan ahí alrededor de los 90 kilos, más o menos. O sea, porque nosotros hicimos el destete con 60 días y bueno, notábamos que los terneros quedaban medio chicos, pero porque veníamos de otro tipo de sistema de destetar un ternero casi de 200 kilos, ¿verdad? Nosotros notábamos que de repente el ternero con 60 días sufría mucho, y bueno, lo dejamos un mes más con la vaca y la recuperación que tiene el ternero y la adaptación a la dieta sólida es mucho mayor y es mucho más rápido que con un ternero más chiquito, ¿verdad? Le cuesta más adaptarse. Entonces lo hacemos con 90 días. Y se le hace a todo el sistema de las multíparas, las primíparas, se le hace a todo el ganado general de este tipo de cosas. Arrancamos con 18 y dependiendo también el mercado de la ración, cuando la ración sea barata o el precio o el kilo de ternero así lo requiere, le dejamos los 90 días de ración a 18, y si no le damos la mitad de 18 y después lo pasamos a 16% de proteína, pero eso depende del año y el precio del ternero es la variación de la proteína. Las terneras, cuando dejan de comer, o sea, se destetan con 3 meses y comen 3 meses más. Cuando dejan de comer la ración de destete, que ya tienen 6 meses, y ahí pasan a un campo mejorado del Lotus Rincón, y ahí están, pasan el invierno, o sea, en años buenos como este, que uno lo deja libre al campo ese de Rincón, tiene disponibilidad de forraje, o sea, nos da para pasar el invierno, o sea, cuando quiere quedar sin pasto, ahí por a fines de agosto, los primeros días de septiembre, ya empieza a reventar el rincón de abajo, y bueno, los tenemos ahí. Después, cuando vienen los verdeos, el raigrás y las avenas, se le hace un manejo horario a las terneras sobre los verdeos. O sea, si vemos que las empieza a afectar, que empiezan a perder peso y eso, esas terneras se pastorean por hora en los verdeos. O sea, las terneras, por ejemplo, ahora de esta zafra, se pastorean 2-3 horas por día y se sacan a la parte de ese potrero de rincón, así durante todo el invierno. En la parte de sobreaño, que las vaquillonas que estamos haciendo el monitoreo ahora, también. Ahora están muy bien, están espectacular, están ganando peso, ya andan en los 200, 280, casi 290 kilos de promedio las vaquillonas. Ahora están también en una parte que tiene rincón, con muy buena disponibilidad de forraje, de campo, o sea, de campo natural. El rincón recién viene aflorando, ¿no?, de a poquito. Y en el invierno, cuando empiecen los fríos ahí por junio o por julio, cuando empecemos que ellas empiezan a quedar, ahí también le hacemos un manejo horario en la parte de raigrás y avena que también tenemos, y ahí se pastorean 3-4 horas, depende, y después se sacan a la parte del rincón para que no estén de tiempo completo, ni después que se llenan, que no trillen, o sea que las sacamos para afuera. Eso hacemos durante todo el invierno, y tratando de que las vaquillonas no pierdan peso. El objetivo nuestro, o sea, no es que ellas ganen, o sea, si ganan mejor, pero debido a la poca área que nosotros tenemos, lo que tratamos es que las vaquillonas no pierdan peso, que mantengan el tamaño, el peso y la condición corporal. Uh-huh. O sea, ellas manteniéndose, no, hasta ahora no nos ha afectado, o sea, en los porcentajes de gestación después.
Más o menos, ¿cómo andan en las vaquillonas y en el ganado parido en porcentaje?
Sí, los porcentajes hace bastantes años ya que venimos haciendo ecografía. En el general andamos entre el 86 y el 95. En las vaquillonas de primer entore, andamos entre el 85 y el 90, dependiendo del año también. Pero eso, en el tema de las vaquillonas es muy difícil tener una referencia, porque el lote de la vaquillona varía mucho. Nosotros, por ejemplo, este año estamos monitoreando 26, y el año pasado entoramos 12, y el año anterior entoramos 16. O sea que es un lote bastante pequeño para tener una referencia, porque si donde te falle una, de repente en 10 vacas te falla una, es el 10%, ¿verdad?
Seguro.
Y si tenés muchas, tenés más vacas, tenés 50 y te falla una, ahí ya el porcentaje es mucho más alto. En general anda entre el 86 y el 90%, más o menos. Como hay años que se han preñado el 100%. Y el rodeo general también, en años de mucha seca, hemos andado en un 70 y en años muy buenos en un 95. Este año que decidimos acortar el entore, que prácticamente un mes, pensamos que, bueno, veíamos el ganado en muy buen estado, pero a veces uno no ve los toros trabajar y se pone medio impaciente. Tuvimos unos resultados muy buenos, porque nunca esperábamos que llegáramos casi al 73%, porque teníamos vaca que cuando sacábamos los toros, los terneros eran bastante chicos, y bueno, esa vaca es muy difícil que se preñe por tener una aparición tanta despareja, por ser tan largo el entore, ¿verdad? Pero bueno, fue muy satisfactorio, un 73% con un entore que ha cortado un mes, la verdad que son bastante buenos, ¿no? Bueno, los terneros machos tratamos de sacarlos a salida del invierno, o sea que la primavera, o sea que ya no estén en el sistema en la primavera. Y bueno, lo tratamos, han salido casi todos los años entre 180 kilos y 190 kilos, más o menos el promedio que salen los terneros machos. Y las hembras de descarte andan entre los 150 y 160 kilos, 165 por ahí, más o menos. También antes de la primavera, ¿no? Pero todo depende de cómo evolucionen los verdeos, si los verdeos caminan, si no. Hay años que no andan, como el año pasado que tuvimos bastante problema, los verdeos se quedaban y no andaban, y bueno, los tuvimos que sacar más tarde. Pero hay años que tratamos de que a fines del invierno ya salga todo la fila de macho del sistema y que quede solo la hembra que va a ser vientre en el sistema, ¿no?